Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 10 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos quedan semanas complicadas, sin duda, por el avance del coronavirus. Los casos que se van diagnosticando siguen aumentando, aunque también hay que hablar de aquellos a los que se les da el alta, a los que se recuperan. Hasta el momento hay contabilizados más de 1.600 casos, 36 muertos, 135 que han superado ya la enfermedad. Sanidad es el ministerio que se ha puesto al frente de la crisis, lógicamente. Sus técnicos y expertos son los que van dictando las medidas que se han de adoptar. A ellos hacía referencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que te hemos ofrecido aquí en directo. Llamamiento a la calma, a la serenidad, con un mensaje en el que ha apelado a la coordinación con las comunidades autónomas y con el resto de fuerzas políticas.
La sala de espera de un hospital no entiende de formas de pensar, ni de colores, ni de ideología, ni de género. El virus afecta a las personas sin preguntar dónde nacen, dónde viven y qué piensan. Este problema nos afecta a todos como país y como país, en unidad y en plena coordinación y cooperación, le estamos haciendo frente.
El presidente asegura que el gobierno hará lo que haga falta, lo que esté en su mano para luchar de forma efectiva contra el coronavirus. A las medidas anunciadas hace un rato desde Moncloa y que te contamos enseguida con Ricardo Rodríguez, hay que sumar las de esta mañana, de las que ha dado cuenta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras reunirse la comisión interministerial.
No hay ningún otro condicionante en las medidas que tomamos que la protección de la salud pública. Ningún otro condicionante, de ninguna índole. Estamos en una fase en que el criterio de decisión es la protección de la salud pública de los ciudadanos. Se hace conforme al criterio de los expertos de salud pública. ¿La situación mañana puede ser diferente a la de hoy? Sí. ¿Puede que mañana tengamos que tomar medidas provocadas por una situación cambiante? Sí. Y esto va a ser así hasta que no venzamos esta situación.
Entre esas medidas, suspensión de todos los eventos en espacios cerrados de más de 1.000 personas, reducción a un tercio del aforo en los recintos de menor capacidad. Los viajes del Imserso tampoco se realizarán. Los trabajadores contagiados y aquellos que estén en aislamiento cobrarán lo mismo que si tuvieran una baja por accidente de trabajo. Quedan prohibidos todos los vuelos directos desde Italia durante los próximos 14 días. Eventos como las Fallas o la Feria de Sevilla se analizarán caso a caso. En ese mensaje de tranquilidad y responsabilidad también hay que apostar por el sentido común. No va a haber problemas de desabastecimiento en los supermercados. Las grandes empresas de distribución así lo garantizan, tal y como ha hecho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Que no se produzca una acumulación de alimentos o bebidas que sea innecesario o que pueda conducir en algún caso al despilfarro alimentario. Por tanto, el mensaje es claro.
No hay que precipitarse, no hay que acumular víveres, aunque hay que reconocer que el miedo a veces es mucho peor que la propia enfermedad. Hace un rato, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado la puerta abierta a pedir al gobierno la suspensión de las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril. El planteamiento, dice, es razonable y prudente, tal y como está evolucionando la situación. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Paco Robles y con José María Olmo, pero antes terminamos de contar las noticias de este martes en el que Pedro Sánchez ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar que el jueves el gobierno aprobará medidas económicas que ayuden a paliar los efectos del coronavirus. El presidente ha querido enviar un mensaje de confianza de que lo vamos a superar, aunque ha advertido que va a costar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. En su primera comparecencia para hablar de la crisis, Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de superar esta emergencia y lograrlo siguiendo en todo momento las indicaciones de los expertos, de los técnicos. La prioridad es la salud de la ciudadanía, a pesar de los llamamientos a la calma, ha anticipado semanas complicadas.
Estamos en consecuencia ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar.
Tras dejar claro que la epidemia no se está quieta y es dinámica, el presidente ha tratado de apuntalar un mensaje de confianza, de unidad, de serenidad a los ciudadanos. Al tiempo, ha lanzado un aviso a navegantes.
Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos superaremos esta crisis.
Ya en conversación informal con los periodistas, Sánchez ha dejado en el aire la adopción de medidas graduales más drásticas, estando ahora mismo en la fase de contención de la epidemia, en el punto de mira, y así lo ha dicho, evitar un colapso del sistema sanitario.
Ricardo, como decíamos, Sánchez ha avanzado medidas económicas en cuatro frentes en principio. ¿Qué sabemos?
Bueno, aunque ha eludido detallar el contenido de esas medidas, que serán aprobadas el jueves en Consejo de Ministros Extraordinario, se ha anunciado Sánchez esas cuatro líneas principales de actuación. Ayudas económicas para las familias con niños pequeños y todos sus miembros trabajando, aunque vendrán determinadas por la renta. Garantizar el suministro de material de salud. Ayudas para garantizar el empleo ante un desplome económico y un plan para apoyar la liquidez de las pymes. En este último punto, el gobierno contempla una moratoria de impuestos para las empresas que atraviesen problemas de caja. Y por último, también medidas específicas para el sector turístico y el transporte en esta cuenta atrás, por ejemplo, a la campaña de Semana Santa. En esa misma conversación informal con la prensa, a la que antes aludía Ángel, el mismo presidente ha eludido descartar verse abocado a una revisión del cuadro macroeconómico.
Gracias, Ricardo Rodríguez desde Moncloa. Comparecencia de Sánchez tras participar por videoconferencia en un Consejo Europeo extraordinario en el que los líderes de la Unión también han estudiado medidas económicas para ayudar a los estados que más están sufriendo la epidemia. En especial, claro, Italia. Corresponsal en Bruselas, José Luis. Consejero, buenas noches.
Buenas noches. Expósito, en total 25.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias que el coronavirus está dejando en la economía europea. Un objetivo ambicioso, tanto que los primeros 7.500 millones se empezarán a hacer efectivos en los próximos días. Irán destinados a asistir a las pequeñas y medianas empresas y a sostener en la medida de lo posible el mercado laboral. Otro de los objetivos es flexibilizar el pacto de estabilidad y crecimiento, es decir, permitir que los países se puedan desviar de los objetivos de déficit marcados por Bruselas.
First and foremost, we must act at the macroeconomic level.
Tenemos que actuar a un nivel macroeconómico, ha dicho la presidenta de la Comisión. Voy a ser muy clara, hay que utilizar todas las herramientas para que la economía europea supere esta tormenta. Se quiere coordinar también las medidas que van a tomar los estados para contener la propagación de la epidemia, algo que está haciendo cada país de la mejor forma posible.
De regreso a nuestro país, hoy ha sido un día de colas en los supermercados pese al llamamiento a la calma desde el gobierno y desde las grandes distribuidoras de alimentos. También ha sido una jornada marcada por las conversaciones sobre qué hacer con los niños tras el cierre en los centros educativos. Mañana comienza la clausura en la Comunidad de Madrid y también en La Rioja, pero hoy ha entrado en vigor en Vitoria. Ushua, Bilbao.
El coronavirus suma ya 197 contagios en Euskadi, 49 más que ayer. De ellos, Álava cuenta con 153 afectados, entre los que se encuentran cuatro menores de Vitoria en buen estado, según ha confirmado la consejera de Salud, Nekane Murga. Ha sido además el primer día sin clases en Vitoria, en una situación inédita para cuidadores y niños y con muchos ciudadanos haciendo acopio de alimentos en los supermercados.
Y que no se alargue, que están diciendo que se puede alargar más, ¿verdad? Y una psicosis total para la gente ahí, comprar por comprar.
Cuando llevemos más días veremos a ver. Pues esto y yo, sumas de trabajo.
Vitoria también ha cerrado las instalaciones deportivas, los centros cívicos, bibliotecas y los teatros. En otra de las localidades afectadas, La Bastida, ertzainas con trajes de protección especial han notificado hoy de forma presencial la cuarentena en los domicilios de quienes son susceptibles de haberse contagiado en un funeral reciente en Vitoria y bajo advertencia de fuertes sanciones económicas.
En todo el mundo, el COVID-19 ha infectado ya a más de 110.000 personas, de las cuales han muerto unas 4.000. La buena noticia es que empieza a remitir en China o Corea del Sur. La mala es que, claro, se propaga en Europa o en Estados Unidos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En China el número de contagiados ha caído a menos de una veintena en el último día. De hecho, el presidente chino Xi Jinping ha visitado por primera vez la zona donde se originó el virus. Gran diferencia con la situación que se vive en Italia. Desde hoy los ciudadanos no se pueden mover libremente por el país. Y esta tarde Donald Trump se ha reunido con los senadores republicanos para estudiar nuevas medidas económicas. Estas podrían incluir una bajada de impuestos, ya que en Estados Unidos han muerto ya 26 personas y hay al menos otras 600 contagiadas.
Ha golpeado al mundo y nosotros estamos preparados y estamos haciendo un buen trabajo. Hay que mantener la calma, esto pasará. Queremos proteger nuestras industrias de transporte, los cruceros y nuestra industria aérea, que es muy importante. Pero todo el mundo tiene que estar vigilante y tener cuidado. Pero calma, todo está funcionando.
El COVID-19 ha llegado hasta las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos. Hoy en 6 estados se enfrentan Bernie Sanders y Joe Biden. Ambos candidatos han anunciado la cancelación de un mitin que iba a celebrarse esta noche por el coronavirus. Es la primera vez que ocurre en esta campaña.
Precisamente en Estados Unidos este martes se celebran primarias de otros 6 estados norteamericanos con ventaja para Joe Biden en las encuestas. Washington, Juan Fierro.
352 nuevos delegados a elegir en un nuevo martes electoral en los Estados Unidos en la carrera demócrata por designar al contrincante de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Primarias demócratas en 6 estados: Michigan, Missouri, Mississippi, Washington, Idaho y Dakota del Norte, a destacar sobre todo los 125 delegados en juego en Michigan, un estado que sin duda medirá las fuerzas de los dos principales candidatos, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Biden encabeza en estos momentos el recuento de delegados, todavía muy lejos de los 1.991 necesarios para confirmar su candidatura, pero Sanders obtuvo en las primarias de 2016 una importante victoria sobre Hillary Clinton, que era entonces la gran favorita en el estado de Michigan.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Paco Robles y José María Olmo.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Acaba de comparecer en una declaración pública el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, titular: La Generalitat aplaza las fallas y la fiesta de la Magdalena, creo que es en Castellón, hasta que pase la alerta sanitaria. Es la última hora, en este instante se acaba de producir una noticia que estaba más o menos cantada, supongo. José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Paco Robles, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, a bote pronto. Os pido una valoración de situación a modo de entradilla y luego, si queréis, desarrollamos con algunos audios, Sánchez, el ministro, las últimas horas. Paco.
Bueno, pues que estamos ya metidos dentro de la vorágine, ¿no? Ya estamos metidos en una crisis que va a ser dura, según el presidente del gobierno. Ya después lo comentaremos, si acaso, con más detenimiento. Y una crisis que nos está afectando ya en nuestra vida cotidiana. Ya no es una cuestión de medios de comunicación ni de urgencias de hospitales, sino que ya va a afectarnos en nuestra vida y en muchos casos pues va a provocar problemas complejos, independientes. Y no estoy hablando del coronavirus como tal, de la epidemia y de la enfermedad, sino estoy hablando ya de las repercusiones sociales, económicas, familiares, cotidianas que está provocando. Fíjate ya lo de Valencia, por ejemplo, ¿no? O sea, fiestas tan importantes como la de la Magdalena de Castellón o las mismas fallas de Valencia que ahora mismo se aplazan.
Yo creo que era urgente que se tomara ya por fin medidas, ¿no? Porque desde hacía bastantes días todo indicaba que, a pesar de estas comparecencias de Fernando Simón, donde se nos decía una y otra vez que todo estaba controlado y que la mayoría de los contagios eran contagios controlados e incluso importados, y no había por tanto que tomar ningún otro tipo de medida adicional, lo que ya se iba percibiendo, lo que ya se iba notando, es que íbamos poco a poco calcando la senda que ha seguido Italia, ¿no? Y la economía llevaba ya una semana sufriendo las consecuencias de una pérdida del consumo, una debacle de la demanda, y era necesario que el Ejecutivo se pusiera manos a la obra a tomar medidas. Y la prueba está en que desde el lunes por la mañana no hemos vuelto a ver, al menos yo, a Fernando Simón comparecer en ninguna rueda de prensa. El ministro de Sanidad se ha hecho cargo de la situación, también las comunidades autónomas, y por fin están tomando medidas que, aunque van a ser molestas, aunque todos queríamos evitarlas, a nadie nos gusta ver los partidos de fútbol sin público, ni a nadie nos gusta que se aplacen una fiesta, si menos tan importante como la falla de Sola Madalena. Efectivamente, estamos en una situación que es lo de menos, que lo más importante en este momento es la salud pública y luego, por otro lado, la economía. Intentar que esta crisis sea lo más corta posible. Tomar medidas enérgicas para evitar que haya empresas que se vayan a la quiebra por esta situación coyuntural y que sean capaces de capear con la ayuda del Estado, con moratorias como las que se han anunciado hoy, con ayudas económicas también para las personas que entren en situación de incapacidad laboral como consecuencia de las cuarentenas o del propio virus, para intentar echar una mano y que nuestro tejido económico, que no está muy boyante, sea capaz de salir de esta sin una herida de gravedad.
Paco.
Vamos a ver, es que lo de las... Hay muchas empresas en España, todos lo sabemos perfectamente, que desde la maldita crisis del año 2007 están prácticamente en el filo de la navaja, están en el alambre. Entonces, esas empresas con una crisis como la del coronavirus pueden empezar a caer y pueden empezar a caer en dominó. Hay que tener en cuenta que ahora mismo todo funciona, no solamente Internet. En la sociedad todo funciona en red y la economía funciona en red. Y como caiga una empresa, esa empresa ahora ya no tiene proveedores, los proveedores no cobran, así sucesivamente. Una cosa buena que podría hacer el Estado, por cierto, todas las administraciones, no solamente el Estado central, sino las administraciones autonómicas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, es pagar a sus proveedores en tiempo y hora. Sé que lo que estoy diciendo es una auténtica utopía, porque nunca ha pasado eso en España. Pero si las administraciones públicas pagaran a sus proveedores, a las empresas, en tiempo y hora, ya por ahí podríamos ir resolviendo muchos problemas que está creando y que va a crear la crisis.
Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Hemos sacado tres cortes de esa comparecencia en Moncloa, eso de las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias. La situación, claro, es muy complicada para cualquiera.
Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar, y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel.
Sánchez ha evitado hablar de la posible suspensión de fiestas y demás, ahora vamos a ello, pero sí que ha dicho que el gobierno va a hacer todo lo que sea necesario, que no va a limitar las medidas.
Voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos superaremos esta crisis.
Las medidas, así ya el día siguiente, y cuando ya aquí en Madrid, Olmo, no tenemos a los niños en casa, ¿os parecen adecuadas, os parecen sensatas?
A ver, son medidas necesarias.
¿Quién manda, manda, pero...
A ver, en gran medida, no conocemos todo, ¿no? Pero lo que se ha ido anunciando parecen medidas sensatas y necesarias para, como digo, intentar echarle una mano a las empresas que lo están pasando muy mal. Es que el sector turístico tiene un peso enorme en nuestra economía y, evidentemente, en estas circunstancias es muy difícil que turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros, estén dispuestos a visitar España, porque más allá de que en sus propios países también tienen problemas, es que el mensaje que España le está mandando ahora mismo al mundo es muy parecido al que en su día enviaba a China, con lo cual pues personas que probablemente iban a ser contratadas en Semana Santa o que tenían la esperanza de renovar un contrato dentro de poco para el sector de la hostelería o del ocio, van a ver cómo esos ingresos desaparecen. Pero aparte es que luego hay otros muchos sectores asociados al turismo y de otros sectores que directamente van a ver cómo los ciudadanos en esta situación, en esta coyuntura, deciden posponer gastos que probablemente no eran urgentes, ¿no? Era necesario que se tomaran medidas, pero sí que es verdad que se aprecia cierta improvisación. ¿Por qué? Bueno, el pasado viernes, sin ir más lejos, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo en los desayunos de Televisión Española que en esos momentos no había ningún dato que llevara a concluir que el impacto del coronavirus en la economía española fuera significativo. Y pocas horas después, el propio gobierno animaba a la gente a salir a la manifestación del 8M. Claro, lo que no tiene sentido es que en el contexto que ya estaba produciéndose la semana pasada en un país que está al lado, como es Italia, donde se estaban tomando medidas muy contundentes porque se apreciaba que el avance de la epidemia era imparable, no se haya tomado ninguna medida hasta este lunes. Y, de hecho, la única medida que se tomó este lunes la tomó la Comunidad de Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió a anunciar o intentar anticipar las medidas que ya había adoptado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero
una
realmente...
Una contraprogramación un poco ridícula.
Exacto, porque además la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso estaba anunciada con antelación. Pero las primeras medidas del Gobierno no se han producido hasta este martes, y solo se han producido parcialmente, porque, como ha dicho el propio Pedro Sánchez, ese supuesto plan de choque en el que llevaba trabajando 2 semanas se desconoce aún. No sabemos cuáles son las medidas concretas. Ha anunciado alguna, pero el contenido, el detalle, no se va a trasladar, ni se va a aprobar, ni se va a poner en marcha hasta el próximo jueves. Y es evidente que en este caso, pues probablemente esas leyes a las que ha dedicado tantísimo tiempo el Gobierno en las últimas semanas, como por ejemplo la ley de libertad sexual o la norma para intentar frenar los desahucios, eran perfectamente aplazables para hacerse cargo de una situación que, como todo indicaba, o sea, no había que ser ningún experto ni tampoco tener hilo directo con Fernando Simón, iba a ocurrir en España. Es que era evidente que iba a ocurrir en España. Hemos tomado estas medidas, bien, están bien, pero quizá teníamos que haberlas tomado antes.
Paco.
Sí, pero para este Gobierno lo primero es lo primero, y lo primero era la manifestación del 8M. Eso está más claro que el agua. O sea, ellos lo han antepuesto a todo lo demás. Pues la pregunta es qué ha pasado para que se cambie, ¿no? En un día para que se cambie en un día todo, para que lo que antes no valía ahora sí vale, y de pronto los niños están sin ir al colegio, sin ir al instituto, los alumnos de la universidad fuera de las clases. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que la manifestación ya ha sucedido. Como ya ha sucedido, pues ya podemos tomar medidas, ¿no?
Nos vamos hasta Valencia. Ahí se encuentra nuestro compañero de COPE Valencia, Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Ángel. Buenas noches.
Última hora, cuéntame.
Noticia de alcance y de última hora, porque hace poco más de 10 minutos el presidente Puig, respaldado por todo su consejo, acaba de anunciar oficialmente la suspensión tanto de las fiestas de las Fallas como de las de la Magdalena de Castellón. Tenían que arrancar este próximo fin de semana. Un matiz, porque la suspensión quiere el presidente que sea un aplazamiento, aunque no ha dado ninguna fecha. Este es el momento en el que el jefe del Consejo del Gobierno valenciano, Ximo Puig, anunciaba que no habrán ni fiestas de la Magdalena ni fiestas de Fallas la próxima semana.
Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos, como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la Comunidad Valenciana.
Ese es el matiz, aplazamiento que no suspensión, no todavía fecha reconocida, pero se había especulado durante la tarde con la posibilidad de que solamente se suspendiesen algunos actos, sobre todo de las fiestas falleras. Finalmente no habrá nada, ni castillos, ni mascletás, ni plantás. Ahora veremos cómo se desarrolla durante los próximos días el tema con los artistas falleros, pero lo que ya es oficial y está confirmado, Ángel, es que no va a haber fallas ni fiestas de la Magdalena, confirmado por el Gobierno valenciano, recomendación directa, así lo ha explicado Ximo Puig del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
Bueno, pues ya iremos dando detalles en las próximas horas y estos días. Gracias, Vicente, como siempre.
Un saludo.
Estaba más o menos cantado, ¿no?
Bueno, estaba más o menos cantado, era una medida esperada.
En las últimas horas.
Pero sí. No había ningún gobierno hasta ahora que estuviera dispuesto a tomar esta medida, ¿no? Porque todavía seguía pesando más el componente político que el componente de salud pública, a pesar de que el ministro de Sanidad y el propio Sánchez una y otra vez insiste que van a hacer todo lo posible. Sabemos que no.
Apuntaba, Paco, el asunto de la manifestación del domingo pasado. De verdad, a nadie se le ocurrió, es que fueron 100,000+ personas. A nadie se le ocurrió que en 48 horas podía llegar a pasar esto.
Bueno, es que ya había datos el propio domingo por la mañana, claro. El número de infectados en la Comunidad de Madrid ya era de 200 personas, más de 200 personas, y al día siguiente se había triplicado. Era evidente que había información suficiente para saber que eso era un acontecimiento de riesgo, pero claro, ¿cómo iba a prohibir el gobierno una manifestación que llevaba tiempo preparando, que se había convertido casi en el eje de su legislatura, o al menos de este año, y en la que la propia mujer del presidente, Begoña Gómez, había hecho un vídeo animando a la gente a participar en esta manifestación? Es que realmente es verdad que ha pesado mucho el componente político. Igual que digo lo de la manifestación, digo el meeting de Vox en Vistalegre, uh-huh. Otro acto de irresponsabilidad, porque desde la semana pasada ya se veía que la situación iba poco a poco a empeorar. Yo creo que la situación es mucho más inteligente la postura que ha decidido adoptar en un giro de 180 grados el gobierno, pero Sánchez intentando abanderar una respuesta enérgica. No sabemos cuáles son esas medidas, pero es evidente que, bueno, si la situación va a empeorar, como todo apunta que va a empeorar, por lo menos que nadie le pueda reprochar al gobierno que no está haciendo todo lo suficiente para intentar evitar o contrarrestar ese efecto, ¿no?
Paco, sí, tú hablabas de la manija.
No, hombre, claro, es que vamos a ver, es que lo de este hombre, lo de Pedro Sánchez, es ya de manual, ¿no? O sea, él en cada momento hace lo que le interesa a él y punto, y ya está. O sea, es que un presidente del gobierno, un líder, se nota en estas situaciones, y si hay que suspender la manifestación, se suspende, y si hay que suspender el meeting de Vox, se suspende el meeting de Vox, y punto, y ya está. Ha sido una gravísima responsabilidad de Sánchez, que ha salido después, esta tarde, ahora ahí sí, por videoconferencia, la carita, pone la carita de bueno, de niño que no ha roto un plato, y todo solidaridad, y todos tenemos que remar en la misma dirección. Oiga, usted hace varios años, cuando lo de la crisis del ébola, montó un pollo impresionante en España pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad.
Acuérdate del ministro, del actual ministro Garzón, criticando que se trajera a los misioneros.
Pablo Iglesias, es que vamos a ver, es que a esta gente hay que decirle también las cosas para que ya pongamos el marcador a cero, y cuando pongamos el marcador a cero nos ponemos todos juntos y nos ponemos todos al son que marque el gobierno. Pero de primera hay que decirle al gobierno, oiga, lo que ustedes han hecho es una absoluta demostración de irresponsabilidad, de egoísmo partidista y de falta de altura de miras en un país que estaba preocupadísimo. La semana pasada ya las empresas de Madrid les estaban diciendo a los trabajadores que a partir del lunes teletrabajo. Entonces, ¿cómo casa eso con la manifestación del domingo? Me parece de una irresponsabilidad manifiesta. Démosle la vuelta. Imaginad que un partido de la derecha o del centro-derecha hace eso mismo, una manifestación por algún ideal propio de la derecha. Bueno, la que le habría caído a ese partido habría sido brutal. Sin embargo, a este pues no les pasa nada. Y ya digo, sale Sánchez con la carita de bueno, no, vamos a ponernos todos, estamos orgullosos del pueblo español. Pero ya, pida primero perdón, asuma la responsabilidad y ya empezaremos a hablar. Es que se va de rositas de todo.
Hay un caso concreto donde queda muy patente esa descoordinación, y es la supresión de las clases. Mañana hay 1.200.000 alumnos en la Comunidad de Madrid que no tienen colegio. Pero, sin embargo, las medidas para intentar facilitar la conciliación, más allá de que no sabemos todavía cuáles son, no van a entrar en vigor supuestamente hasta el jueves. Es decir, que si realmente existía un plan de choque, como dijo Pedro Sánchez el pasado lunes en la rueda de en la comparecencia con los autónomos, y llevaba 2 semanas trabajando en ese plan, como dijo, es incomprensible que no se haya coordinado con las comunidades autónomas ante la previsión de que este escenario tarde o temprano iba a llegar para aprobar la supresión de las clases al mismo tiempo que entraban en vigor esas medidas. Es que además el teletrabajo, del que se habla mucho, solamente es apto para una serie de puestos de trabajo muy concretos. Claro. La gran mayoría de la gente que nos está escuchando probablemente, aunque le gustaría, no puede teletrabajar porque tiene trabajo, porque a lo mejor son médicos, porque son policías, porque trabajan en el campo, porque son albañiles. O sea, hay muchísimas profesiones donde no es posible acogerse al teletrabajo. Y por tanto hacen falta medidas más concretas y que estén encaminadas al grueso de la población, porque lo demás, lo que hemos escuchado esta tarde de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, llamando a la unidad, al esfuerzo, queda muy bonito, pero no son más que medidas propagandísticas. Era necesario que este gobierno se hubiera puesto a trabajar muchísimo antes y que otras medidas que tenían fines claramente propagandísticos se hubieran aplazado. Es que la ley de libertad sexual ha sido tal chapuza que solo unas horas después de presentarse, sin que la leyera el propio Consejo de Ministros, ha sido corregida porque, tal y como estaba el borrador, se bajaban las penas de los
de la manada
y de otros agresores sexuales en grupo. Es que es una incongruencia absoluta, pero el único objetivo era llegar a la manifestación del 8M, celebrarla y tener un texto que presentar. Bueno, pues lo que se ha demostrado es que había otras prioridades, y es que además la gente lo entiende. Estoy seguro de que los valencianos, los castellonenses, en Sevilla, en la Semana Santa, Málaga, en toda España, cuando se tengan que tomar decisiones de este tipo, la gente va a comprender que esto no se hace porque sí, se hace porque no hay otra forma de intentar detener el coronavirus, que no va a provocar una crisis de salud, no va a provocar fallecimientos en masa, ¿no? Digámoslo claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que por sus características, por su especial tasa de contagio, por el efecto que está teniendo la economía, exige medidas enérgicas para intentar trasladar a la gente y al mercado una cierta sensación de tranquilidad.
Hablando de mercado, dejadme un minuto que nos vamos al súper, ¿vale?
Vale.
Venga.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos envíanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Cuando salgáis al campo hoy,
historias de superación,
tenéis que salir con el corazón en la mano,
y fantasía infinita,
así que un cazadragones,
con un actor enormemente versátil, Equipo Marshall y El Imperio del Fuego, 2 de Matthew McConaughey, el sábado a las 3 de la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque... Págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo único que nunca debes cambiar, las ganas de cambiarlo todo. Actualiza tu perfil y cambia a tu nuevo trabajo con InfoJobs, porque cambiar de trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
13 ofrece la historia de la mujer que dedicó su vida a los que nunca son escuchados. Madre Teresa.
No podemos abandonar a las personas enfermas.
En el nombre de los pobres.
Si le damos la espalda a los pobres, le damos la espalda a Dios.
Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ya muy complicado, imagino que... Quiero pensar que llegará la calma y la organización y, en fin, y que empezaremos a ver cuestiones positivas en unos días, en pocas semanas. Digo, tiempo de análisis, tertulia, con José María Olmo, con Paco Robles. Olmo, hablábamos fuera de antena, antes de entrar a otros asuntos, de Valencia, ciudad, por algo que ha pasado en las últimas horas, que es, no digo de la magnitud de la manifestación feminista, pero en lo simbólico sí.
Sí, otro rasgo de incoherencia, ¿no? Hoy mismo ya, cuando parecía evidente que tarde o temprano se iban a tener que suspender las fallas, el Ayuntamiento de Valencia, el alcalde Ribó, ha organizado esta mañana una paellada para 2.000 ancianos, que son precisamente la población de mayor riesgo. Cuando todo indicaba que había que empezar a tomar medidas de aislamiento para intentar luchar contra la propagación del virus. Un acto, además, que no estaba directamente vinculado con la esencia de las fallas. Una paellada que era perfectamente prescindible. Pero a pesar de todo, a pesar de la situación, pues esa paellada se ha realizado. Para que veamos hasta qué punto llega también la irresponsabilidad de nuestro gobernante.
Esa buena, Paco.
Hombre, eso es el clientelismo, eso se estudia en primero de clientelismo electoral, que es la carrera que estudia más de uno. Y da igual, o sea, les da igual, insisto, ellos van a los votos, a las elecciones, a su mercado electoral. Hoy ha dicho Pedro Sánchez tres o cuatro perlas, hay una que ha repetido como si descubriera América, ¿no? O sea, en los hospitales no hay diferencias de clases, no hay diferencias de género. Estáis obsesionados, de verdad, ¿eh? Estáis obsesionados. Pensáis que la vida consiste en eso. De verdad, ¿eh? A este hombre no hay que decirle, mire, a los hospitales va todo el mundo porque todos somos vulnerables y todos nos podemos poner enfermos. Pero ¿por qué ha dicho eso con esa solemnidad?
Yo lo veo de otra forma, Paco. Yo veo que él tenía que salir hoy a hacer una comparecencia y no sabía muy bien qué escribir en el folio.
No tenía nada que decir.
Entonces, claro, se ha dedicado...
El escribano no sabía qué decir.
Sí, bueno, y él tampoco creo que esté ahora mismo, porque hasta hace muy poco le preocupaban otras cosas, no le preocupaba esto.
No, es que esto no le preocupaba nada. Y después también otra cosa que ha dicho, que también lo ha repetido, para las familias, sobre todo para las familias trabajadoras. Pero vamos, Pedro Sánchez, si es que en España la inmensa mayoría de familias somos trabajadores. La inmensa mayoría. El mediano empresario, el pequeño empresario, ¿qué es? ¿Es un trabajador o no es un trabajador? Pregunto.
Bueno, es que hasta el gran empresario trabaja también.
Y el gran empresario también. O sea, estamos hablando a lo mejor...
Y no nos conviene a nadie que se pongan malos tampoco.
Claro, y tú quitas a cuatro, a unas cuantas, a esas grandes fortunas, que a lo mejor no trabaja... Pero la inmensa mayoría, 99% de los españoles somos o los que tenemos la suerte, la dicha, la fortuna de tener un trabajo, o la gente que quiere tenerlo y que está en paro. Pero ¿por qué esas obviedades? ¿Por qué esa propaganda continua de querer crear un país artificial cuando tenemos un gran país que, oye, los servicios médicos están funcionando muy bien, el personal sanitario se está volcando? El otro día dijo uno que se hizo viral, por cierto, aunque lo de viral suena aquí un poco mal, un médico que decía, bueno, ¿y si ahora aprovecháramos esto para hacer huelga como lo hacen otros cuando llegan las vacaciones o cuando llega? ¿Y si lo hiciéramos ahora? ¿Y si lo hiciéramos ahora? ¿Qué dirían los sindicatos, por ejemplo?
Bueno, sería otro acto de irresponsabilidad, igual que cuando lo hacen.
Evidentemente. Sí.
Pero mira, esta crisis va a cambiar muchas cosas. Al principio, cuando empezamos a ver lo que pasaba en China, veíamos con cierto exotismo las medidas que se tomaban allí, lo veíamos como un fenómeno lejano. De hecho, hubo mucho tiempo, durante los meses de enero y febrero, durante los que apenas se prestó atención al coronavirus. Esto empezó a finales de diciembre y hubo algunos picos de atención, pero luego parecía que nos interesaban más otras cosas. Estábamos con la con lo que pasaba otra vez en Cataluña, con la monserga independentista de siempre, ¿no? Con los presos, estábamos también con la investidura, pero al final resulta que acaba de anunciar China que va a donar 1.000 respiradores artificiales a Italia y 2 millones de mascarillas. Es decir, que esta crisis también nos va a hacer quizá ver las cosas de otra forma. Jamás pensamos, nunca.
Yo lo único bueno de todo eso, que es verdad que estás diciendo, es que 2 meses después, si no hacemos caso a los datos de las estadísticas, están bajando increíblemente el número.
¿Pero están bajando cómo? Es que no, los chinos están tomándoselo muy en serio, ¿eh? Nosotros publicábamos un reportaje de las medidas que se están tomando en Shanghái. Y en Shanghái, donde apenas hay casos, donde hay muchos menos casos que en España, las medidas son muy, muy estrictas. Es que no se permite a la gente circular por la calle, solamente se puede salir al trabajo, nada de bares abiertos, nada de cines, nada de discotecas, nada de viajes. Evidentemente eso tiene un coste también, tiene un coste psicológico para la gente y tiene un coste económico. Pero es que la alternativa es que esto se prolongue en el tiempo tanto que probablemente cuando se pase ya el coronavirus, sea por el efecto del calor o porque se encuentre una vacuna, a lo mejor nos encontramos una economía mermada, nos encontramos una situación mucho peor. Por eso el objetivo es intentar ralentizar el avance de la epidemia para que el sistema sanitario nunca se colapse, intentar que el verano o el calor tenga algún efecto, y si encima de todo en algún laboratorio del mundo, que creo que va a ser muy difícil que sea uno español, porque apenas se invierte en I+D, encuentre una vacuna, pues que surta efecto cuanto antes.
Hablando de colapsos, el asunto de los supermercados. Yo esta mañana en el Carrefour de mi pueblo, la cola era como de 200 metros para llegar a esa fila donde te clasifican las cajas. Era impresionante. Sobre todo lo que más me alucinaba, de verdad, era lo del papel higiénico. Yo podía entender lo de las latas de conservas, la fabada o que uno se lleve pollo para congelar si lo encuentra. Lo del papel higiénico era patológico,
además.
Sí, no me digas, no sé muy bien cuál es la causa-efecto, pero en fin, pero era para verlo.
Fernando Aramburu, que vive en Alemania, contaba el otro día que fue al supermercado, incluso puso una foto en Twitter donde dijo exactamente lo mismo, y hay de todo, me encuentro de todo
menos
en el supermercado, menos papel higiénico.
La portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Haciendo un llamamiento, como siempre, a la tranquilidad de la población. No va a haber ningún problema con el suministro de alimentos ni de productos y, por tanto, no hay que hacer ningún acopio añadido en la actividad cotidiana que tienen las personas cuando acuden al mercado o cuando acuden a los centros comerciales.
El ministro de Agricultura, don Luis Planas.
Que no se produzca una acumulación de alimentos o bebidas que sea innecesario o que pueda conducir en algún caso al despilfarro alimentario. Por tanto, el mensaje es claro.
¿Qué os parece el asunto este del estrella en los supermercados, Paco?
A mí me parece esto pues, muy de película de Orson Welles o de H.G. Wells, ¿no? O sea, volvemos otra vez a los miedos milenaristas, a pensar que no va a haber comida, que vamos al desastre. Hay mucha gente que ve películas de ese tipo continuamente, que ve películas de grandes catástrofes universales y se les mete dentro de la cabeza. En cuanto al calor, si el calor es bueno, pues mira, por aquí hay una buena noticia por el sur. Aquí hace ahora un montón de calor, ¿eh? Hoy estamos en Sevilla con manga corta, en buena parte de Andalucía con manga corta, a ver si eso es por lo menos una buena noticia. Pero lo de los supermercados, ya digo, aquí hay en el subconsciente de mucha gente está eso, ¿no? Como si esto fuera una plaga y no vaya a ser que nos quedemos sin comer o sin papel higiénico, que verás tú, que tampoco es, no sé, que no entiendo lo del papel higiénico, la verdad es que cuesta trabajo entender.
Yo sobre todo no lo entiendo porque, bueno, iba a dar algunos consejos, pero teniendo en cuenta que hay alternativas en el supermercado al papel higiénico, no entiendo la necesidad de recurrir a ese producto. Y si yo recuerdo, en los años 2000, no sé exactamente la fecha, pero hubo una huelga muy salvaje del transporte y también ocurrió algo similar. Pero esta reacción que ha tenido la gente está provocada precisamente por esa inquietud que ha generado el gobierno, porque en solo 24 horas ha pasado de animar a ir a una manifestación a decirle a todo el mundo que sus hijos tienen que quedarse en casa. Esos mensajes contradictorios, esa desaparición de Fernando Simón, al que todo el mundo tenía pues como el asesor áulico, ¿no? La persona que nos iba a guiar, el mesías que nos iba a guiar por esta crisis, que haya pasado a un segundo plano y hayan tomado el control los políticos, ¿no? Es un claro signo de que la situación ha empeorado y de que todo está descontrolándose. Es lo que ha provocado a la gente una reacción natural, si queremos, de pánico, de miedo, de intentar llenar las despensas, pero no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque España no es un país importador de productos. España es un gran fabricante de alimentos, tiene una huerta maravillosa en el campo Cartagena, déjeme que aproveche para barrer para mi tierra, y hay productos de sobra para abastecerse. Lo más probable es que esto, después de unos días, acabe normalizándose y ya no sea necesario reponer los lineales con tanta frecuencia.
Hablando de normalización, mira, has utilizado la misma palabra. Juan Roig, presidente de Mercadona, esta mañana ha coincidido que hoy presentaba resultados, estaba previsto en plena movida, claro.
¿Qué va a suceder? Que es todo el mundo lo que me pregunta, o lo que puede preguntarnos, ¿no? Pues lo que yo digo es que después de un periodo de incertidumbre, que lo vamos a tener, ¿cuánto va a durar? No lo sé. Los seres humanos reaccionamos y encontraremos las soluciones y volveremos a la normalidad. Dentro de X tiempo, todo esto habrá vuelto a la normalidad.
Pues esperemos, ¿no, Paco?
Vamos a ver, es que, sinceramente, yo no quiero quitarle importancia, ni mucho menos. Hay que darle su justa importancia, hay que tomar las medidas que se tengan que tomar, pero tampoco podemos ponernos apocalípticos por una epidemia de gripe, sinceramente, ¿eh? Y no le quiero quitar ninguna importancia, pero tampoco podemos llegar al extremo de la histeria colectiva, porque eso sería peor todavía que la epidemia. O sea, ahora mismo, si todos empezáramos con la histeria colectiva a acumular alimentos o a realizar acciones fuera de lugar, esto podría ir mucho peor, ¿no? Y en cuanto a lo de los que ha dicho Pedro Sánchez, que va a ayudar a las familias para el cuidado de los hijos, porque, pero es que no ha concretado nada. ¿Pero cómo los van a ayudar económicamente? ¿Va a contratar a gente para que cuide niños? ¿Va a mandar a los niños con los abuelos, que son población de riesgo?
En el caso de los colegios es una medida muy interesante, porque hay un estudio del año 2007 de Estados Unidos donde se analizó el efecto que había tenido el cierre de los colegios en varias ciudades de Estados Unidos en 43 con motivo de la gripe española del año 18, y se demostró que en aquellas ciudades donde se cerraron los colegios con máxima velocidad y además durante un tiempo más prolongado, el número de infectados fue mucho más bajo que en aquellas otras ciudades donde no se cerraron los colegios o directamente se cerraron más tarde, ¿no? No solo porque los colegios pueden ser un foco de contagio, sino porque obliga a los padres a no salir de casa. Eso es lo que se ha buscado con esta medida, sobre todo, intentar reducir el número de desplazamientos, que en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, son muy importantes. Hay gente que necesita coger el transporte público por la mañana para llevar a sus hijos al colegio y luego va de ahí a casa. Luego por la tarde deshace ese camino o a lo mejor a la hora de comer para recogerlos. Y por tanto ya hoy se notaba en Madrid, a pesar de que hoy todavía estaban los colegios en funcionamiento, se notaba la sensación.
No, había mucha gente sensación. Hoy no ha ido.
Exacto. Hoy hay muchos padres que no han llevado a sus hijos al colegio. Pero es evidente que vamos a ver más medidas de este tipo. Es lógico. Porque solo con esto no es suficiente. En China, que sí, es donde estamos mirando todo, ha bajado, pero no por el efecto del calor. Es que el calor, realmente no hay ningún científico que diga todavía que avale que va a tener un efecto positivo sobre el coronavirus. En el África subsahariana hay 6 países con casos y allí frío no hace.
Y lo que no sabemos.
Sí, pero
lo que no sabemos.
Lo de los colegios, ¿cuándo fue eso? ¿De qué año es esa estadística?
Esa estadística es del año 2007 y se basa, es una reconstrucción de lo que ocurrió en el año 18. Eso, en el año 1918.
O sea, que en el año 1918 las ciudades donde se cerraron los colegios, en esas ciudades hubo menos contagios.
Hubo mucho menos contagios, sí, y además mucho más repartidos en el tiempo, que en el fondo eso es lo que preocupa ahora.
Sí, sí, vamos a ver, sí, pero si nadie duda de que esa medida en principio es eficaz, pero estamos hablando del año 1918, pero es que en la actualidad, un siglo después, hay un problema en las familias. Antes tú cerrabas un colegio, los niños se quedaban en casa normalmente o por regla general con la madre que estaba en la casa cuidándolo y ya está, pero es que ahora eso no se puede hacer.
No, eso es
ahora
evidente.
Es muy complicado.
Eso
por
es
eso
evidente.
Digo que no, que
la
tú no puedes decir,
brutal.
Cerrando colegios ya estás resuelto, no. Tú cierras los colegios, pero ahora tienes que buscar una solución a esa solución a su vez.
Eso
porque
es
tú no puedes dejar a los niños en su casa con ¿quién se queda con los niños? ¿El padre o la madre que no va a trabajar? No, teletrabajo, pero ¿estás teletrabajando con el niño allí? De verdad, es...
No, y teletrabajo el que pueda teletrabajar.
Si yo te contara,
Paco, teletrabajar.
Si yo te contara lo del teletrabajo con los niños en casa...
Yo también lo he tenido. El mío, el pequeño, me decía, con el ordenador, me decía, quítate tú que ahora me toca a mí, porque él pensaba que yo estaba jugando con el ordenador. Claro, quítate tú que ahora me toca a mí.
No, yo quería solamente añadir una cosa, y es, también hay que llamar, más allá de las críticas al gobierno, que creo que son merecidas, también hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos.
Evidentemente.
Porque lo que no puede ser es que, más allá de lo que diga el gobierno,
vaya 2.000 señores, exacto, a comer hoy
a una paellada, y más sabiendo que son gente de riesgo, ¿no? Y eso es aplicable a toda España, porque lo que ha ocurrido en Madrid va a ocurrir probablemente dentro de poco en el resto de comunidades autónomas. Tardará más o tardará menos, pero al final acabará ocurriendo. Con lo cual no hace falta esperar a que el dirigente de turno lo anuncie. Hay que ser cauto. Hay que intentar evitar desplazamientos innecesarios. Y sobre todo, no dejarse llevar por el pánico. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es ir al hospital porque sí. Lo que hay que hacer es llamar a los teléfonos que se han anunciado una y otra vez, ¿no? Al 112 y también a los teléfonos gratuitos habilitados para esta crisis, contar lo que ocurre. Y si tarda más en descolgarse ese teléfono, no pasa nada, porque esto no es un virus que tenga un efecto en media hora. Hay un periodo de incubación largo y además es que no está demostrado que afecte a una amplia capa de la sociedad, con lo cual aquella gente que no tenga una predisposición previa, pues que se calme, ¿no?
Oye, permitidme, la vida sigue, ¿eh?, y las cosas extrañas también. Una noticia de esta tarde que pasará por ahí, con la que está cayendo como un breve, pero que a mí me ha llamado mucho la atención y me he detenido en ella unos minutos. La exministra de Sanidad, Carmen Montón, nueva embajadora observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Recordemos, Carmen Montón dimitió a los 2 o 3 meses de ser ministra y llegar Sánchez al gobierno por aquel plagio en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Pasa un añito y pico, embajadora en la OEA.
Claro.
Es impresionante.
Marca España, exportando
lo mejor. Es impresionante.
Como Sánchez.
O sea, en fin, yo coincido en que esta señora se comió un marrón que luego el jefe no la ha seguido. Pero de ahí a que se le perdone.
Bueno, yo no. A ver, yo no creo que se comiera un marrón.
Y se le premie.
Se comió un marrón quiere decir que asumió una responsabilidad justificada que luego el otro no hizo.
Eso sí.
Pero de ahí.
Pero ella hizo lo que tenía que hacer, que era dimitir. Creo, ¿no? Igual que ha hecho ella, otros también tenían que haber, ¿no? Pero es una vergüenza porque estamos trasladando una imagen, ¿no?, que nos importa nada, una organización que es muy importante, donde España debería tener un peso significativo. Y claro, ahora yo me pregunto, digo, si probablemente no llega a destaparse este escándalo, a lo mejor era ahora la ministra de Sanidad, ¿eh? Igual teníamos ahora a Carmen Montón, tenemos a un profesor de filosofía, pero igual teníamos ahora a Carmen Montón, plagiadora de tesis, al frente del ministerio, bueno, en una crisis
tenemos,
como esta.
Mira quién tenemos, el presidente del gobierno al frente del ministerio también, en una crisis como esta.
También,
y es mucho peor ser presidente
para del gobierno. Para tomarnos el asunto con filosofía, ¿no? Eso, lo de este gobierno es... Es que este gobierno está diseñado, y no quiero ser cruel, pero si hay que decir la verdad, se dice, este gobierno está diseñado para lo que está diseñado, para la demagogia, para la propaganda, para dividirnos en buenos y malos, para sacar a Franco del Valle de los Caídos, para convocar manifestaciones del 8M, para las leyes de género, está para eso, que ese es su campo de juego, ese es su territorio. Esto no es un gobierno de gestores, de personas que tengan liderazgo, que vayan más allá de la realidad, que quieran conducir al país a un horizonte de desarrollo y de futuro. No, para eso no está hecho, ni tienen currículum, ni tienen, excepto algunos, hay algunos que sí, que está más capacitado. Pero la mayoría, es que claro, ante un caso como este, ¿qué hacemos con Irene Montero? ¿Qué hacemos con Albertito Garzón, que es una máquina de llamar fascista a todo el mundo? Es que ya está bien. Es que a los que están criticando, hemos criticado la manifestación del 8M, ya nos están llamando fascistas y machistas. Ya habéis resuelto el problema. Es que para eso es para lo que sirve este gobierno.
Oye, por cierto, en dos minutos, ¿qué opináis sobre la posibilidad de que Feijóo y Urkullu, lo va a hacer paso a mañana, si no en horas, apunten, asomen la patita, quizás con cierta lógica, de que se suspendan, se aplacen las elecciones en Galicia y en el País Vasco? Olmo.
A ver, creo que no tiene mucho sentido, porque en circunstancias similares ya se han celebrado elecciones, incluso en circunstancias muchísimo peores, pero sí que se ha optado por una medida intermedia como es cancelar la campaña. Evidentemente en estas circunstancias no tiene sentido llevar a la gente a pabellones ni movilizarla. Además, por naturaleza, muchas de las personas que acuden a estos actos son esas personas mayores, más vulnerables, por tanto. Pero aplazar las elecciones, ¿a cuándo? Porque realmente es que no hay una fecha prevista.
Aplazarlas sin día hasta que se corresponda, ¿no?
No hay una fecha prevista. Puede ser una medida inteligente, sobre todo porque, claro, mientras que se está trabajando en la campaña, se están detrayendo recursos, tiempo, atención de la prioridad, que es el coronavirus. Por ese lado, sí. Pero creo que, por otro lado, la campaña es perfectamente realizable sin la necesidad de convocar a actos públicos que, por otro lado, en los tiempos actuales tienen cada vez menos sentido.
No, ninguno. Los actos públicos, o sea, va, el personal va como de clac para que cuando le coja una televisión, claro, están para que cuando le coja la televisión del partido, ya no los medios de comunicación, sino la productora de televisión que lleva el partido, se pongan de clac, además se ponen detrás. Antiguamente el orador se ponía con un telón de fondo y el público sí, se ponía delante.
El plano es especialmente ridículo.
Hombre, claro, es que
además siempre juntan chico, chica, algún inmigrante, sí, algún tal, para hacer una escenografía y decir, qué plural somos.
Y a veces hay más gente detrás de él que delante, claro, ¿no? Que también delante, ocurre eso mucho.
Y luego es ridículo cuando hay el típico acto, yo qué sé, de un partido en tal territorio minoritario. No voy a poner nombres para que nadie se ofenda, pero los tenemos todos en mente. Y que sale el personaje y todos así apiñaditos alrededor y hay 15 en el claro acto, en el parque correspondiente.
No, eso es patético.
Eso que lo hagan también teletrabajando, ¿no?
Sí,
no,
seguro que sí.
Está claro que yo suscribo lo que ha dicho José María, la parafernalia electoral está fuera, además, con los móviles, con las tablets, con internet, con las redes sociales, hay muchísimas vías, los medios de comunicación,
la pasta que cuesta.
Para dar a conocer cada uno su mensaje, y después, si los técnicos, si los médicos, los científicos dicen que por el hecho de la jornada de votación, que eso no implica riesgo, pues que se hagan las elecciones, no hay problema ninguno.
Dejadme un paseito por las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Los oyentes, os sumáis al asunto del coronavirus.
Sí, mira, por ejemplo, hay oyentes hablando sobre la suspensión de las clases y nos cuenta Eduardo, que es profesor de bachillerato en Madrid y que solo hoy ha tenido a más de 20 padres que le han ofrecido pagar por clases particulares por la mañana mientras dure esa suspensión de las clases. También nos dice Manuel que como padre de dos niñas en edad escolar, pues vamos a hacer auténticos malabares, tíos, vecinos, abuelos y algún día que podremos coger libre. Pero, ¿y los que no pueden? Se preguntan. Y también llegan mensajes sobre las imágenes que hemos visto hoy en supermercados de estanterías vacías. Vamos a escuchar a un oyente que tiene su explicación. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Yo he comprado más que menos, pero no por miedo a desabastecimiento de supermercados, sino por prevención a que pueda tener una cuarentena, que me tenga que estar encerrada en casa y no tengamos comida ni productos para abastecernos.
Muy previsora esta oyente. Y también nos dice otro oyente, uno de los productos que más ha llevado la gente, el papel higiénico. Nos ha contado Jessica que fue al Super hoy y que no había, que se han encontrado todas las estanterías vacías a última hora de la tarde.
Recordamos mensajitos, nos queda media horita de Linterna, Nekane.
Puedes seguir escribiéndonos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos como está oyente en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nek.
A ti, hasta ahora.
Paco Robles, cuídate.
Igualmente.
A ver cuándo damos noticias sobre la Semana Santa, amigo, ¿qué es eso?
Uf, tú no sabes la que hay, sí, liado aquí.
Normal.
No sabes la que hay.
Normal.
La que hay liada.
Y tú eres uno de los principales promotores, ¿eh?
La que hay liada, José María Olmo.
Un abrazo.
Que adiós, amigo. Cuidado, chicos.
Hasta
chao.
Es la Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos.
Y la crisis del coronavirus ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. La amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico.
El feminismo es el punto de...